La Nación.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición de estos podcasts especiales de cara a Qatar 2022. Estamos hoy con don Roger Flores, el capitano, leyenda de Italia 90. Don Roger, vamos a hablar un poquito de anécdotas, un poquito que nos cuente ahí lo que no se sepa. Yo sé que cuesta mucho, pero lo que no se sabemos de aquel Italia 90. ¿Cómo le va?
Buenas, un saludo a todos. La verdad, agradecido, Esteban, por la invitación. Ahora, como estamos en modo mundial, por todo lado lo llaman a uno, ¿eh?
agenda llena.
Sí, gracias a Dios he tenido la oportunidad de hablar ahí con FIFA, que me llamó. Uh-huh. Egipto. Ahí están pasando van a pasar en Egipto
un especial.
Un especial ahí que estamos ahí. Ahí me llaman de México, de muchos lugares. Y
solo, y por supuesto de acá.
De acá solo ustedes, muy poca gente, pero le da uno, agradece uno la benevolencia de cada uno de los que lo llaman. Uh-huh. Y estamos a la orden para cualquier cosa, con mucho gusto.
Primero, Roger, vamos al lado anecdótico. Cuénteme un poquito de aquella selección de Italia 90. Se hablaba mucho de la parte, digamos, de la preparación. Ahora que hablábamos fuera de micrófonos, hablamos de aquello que se decía del equipo de obreros y demás. ¿Cómo vivieron ustedes eso? ¿Cómo vivió el grupo eso? ¿Cómo lo vivió usted, que era un líder del grupo? Y porque así se llegó al mundial, se salió de otra forma, pero se llegó al mundial y mucha gente pensaba que era gente que se dedicaba a otra cosa, que el fútbol era aquí totalmente amateur. No estábamos lejos de la realidad, yo creo, ¿verdad? Tampoco.
Sí, bueno, yo creo que anécdota es todo el mundial. Ajá, era la primera experiencia de ese sueño italiano, ¿ah? Muchos nos habíamos propuesto a llegar a ser. Cuando uno se mete al fútbol, quiere estar en los eventos grandes.
Claro.
De ser campeón, ir a la selección, jugar con el equipo de sus amores, ¿verdad? Y además, ir el mundial es el atractivo. Pienso que fuimos bendecidos nosotros, ese grupo. Y los que no fueron, es una lástima, pero estuvieron ahí, nos ayudaron. Pero, digamos, desde los chaparritos de oro, fue una época brillante. Usted vino otra época también brillante, pero no se lograba. Uh-huh. Dar ese salto a un mundial. Y yo creo que cuando nosotros la dimos, como te dije, todo lo que sucedió y conllevó a lo que era el mundial, son anécdotas, pasajes. Todo era nuevo para nosotros, no hubo nada que nosotros ya conociéramos. Ajá. Porque digamos, bueno, por en el caso mío, yo me perdí la Olimpiada del 80, faltando mes y medio para ir a Moscú. Ajá. Para el 84 en Los Ángeles, me lesiono allá la de Moscú fue en Limón, la de Los Ángeles fue en el Valle de los Santos, una zona que tengo familia allá. Y un familiar ahí, yo creo medio familia, fue el que me hizo un banquillo y me dejó fuera de la Olimpiada. Entonces no teníamos, bueno, los que estuvimos ahí, yo creo que solo Marvin Obando había ido a la Olimpiada. Uh-huh.
Tenía una experiencia similar.
Digamos. Similar, pero digamos, es que las Olimpiadas no sé si serán iguales al
Mundial.
Al Mundial, porque las Olimpiadas son un montón de disciplinas diferentes y no sé si dan lo mismo que en un mundial, esas garantías. Pero sí, la primera fue, bueno, la llegada ya, que nosotros llegamos mes y medio antes de.
Mucho partido contra equipo amateur de allá, ¿verdad?
¿No? Es que.
Fábricas y demás, para que la gente.
Sí, mucha gente se equivoca. Ajá. Porque, digamos, cuando Bora toma el equipo. Bora no tenía contemplados, en el plan de trabajo de él no tenía contemplados los partidos en Chicago. Uh-huh, uh-huh. Que fueron los únicos que Chicago y uno en Italia que perdimos. Entonces Bora no tenía planificado eso, entonces jugamos esos veníamos de una pretemporada durísima. Uh-huh. Entrenábamos en la mañana, a las 5 de la mañana, 9 de la mañana, 3 de la tarde y en la noche después de video, después de la cena. Uh-huh. No había tiempo, pues, casi ni descansábamos. No estábamos acostumbrados a ese trajín. Ahora sí, resulta que yo creo que si Bora no hubiera ido con nosotros, se hubiera frustrado el viaje para Italia 90, uh-huh, mucho tiempo antes. ¿Por qué? Cosa que no conoce la gente. Estando en una cena ahí con yo, como yo no tenía el sello de capitán, pero Bora siempre decía, Capi, ven acá, uh-huh, vamos allá, vamos a cenar con eso. Vamos. Siempre andaba con, yo era como el edecán de él. Bueno, era me llamaba para todo. Y
sí, sí, el enlace ahí.
Sí, le agradezco porque, bueno, yo era el parlante de Bora hacia todos hacia los compañeros. Uh-huh. Está pasando esto. Uh-huh. Bum, bum, bum. Uh-huh. Entonces yo hacía el pase. Resulta que allá en Chicago, pues perdimos los tres partidos, 2-0. El Atlas, la selección, uh-huh, de Polonia y la rusa. Y entonces en la cena le dice Chaco, la gente está bravísima en Costa Rica. Uh-huh. Quiere que nos devolvamos. Y le dice, por ahí, ¿qué me importa a mí? Así le dijo, ¿qué me importa a mí? Uh-huh. Le dice, no, pero es que están muy bravos los periodistas y todo el mundo está bravísimo. Como la y le dice, ¿qué me importa? Dos veces le dijo así y entonces, y tenemos que irnos. Le dice, ¿por qué? Yo tengo planificado todo el trabajo allá en Italia. Uh-huh. Y usted me contrató para eso, no para esos tres partidos. Uh-huh. Y empieza a hablarle Bora ahora. Y entonces, como para amenazarlo, para no sé, uh-huh, para ver si se deponía la situación de Bora, le dice, pues yo no tengo plata para ir para llevarlos a Italia. Le dijo Isaac Sasso. Uh-huh. Y le dice, no hay problema. Yo pago todo y ustedes ven cómo pagan. Cómo me pagan.
Cómo después. Le pagan a él después. Ajá.
Y entonces ahí digo yo, sí, tenemos un entrenador de verdad. Yo me eché para atrás, como diciendo, coña. Porque, digamos, no era porque los de aquí no servían, sino era por esa determinación que, hey, ¿cómo te van a amenazar así de esa forma? Uh-huh. Es decir, no tengo plata. Y entonces ahora le dice, tranquilo, yo pago todo. Y ustedes después ven cómo me lo pagan. Uh-huh. Y aquí el fútbol no era bien pagado. Los entrenadores, Marvin, que estaba ahí, que era nuestro entrenador, y no iba a decir eso. Si Chaco le decía, vámonos, y nos devolvíamos.
Sí, claro.
Era seguro. Bueno, entonces ahí es cuando yo me doy cuenta, le digo, sí, estamos de verdad representados por un gran entrenador.
Sí. Ahora, don Roger, le pregunto, vamos a temas que quedaron ahí como en el aire, pero la gente siempre se preguntó y nunca se supieron como las verdades que habían detrás. Aquí, por ejemplo, siempre se dijo si Gabelo estaba o no lesionado contra Checoslovaquia. ¿Estaba lesionado, no?
Sí, Gabelo tenía un esguince grado 2.
¿Desde antes o...?
No.
Para ese partido se
lesionó. En la patada, ajá, en la patada, ajá, que le pegan, sí. Porque es que el sueco brinca. Ajá. Y cuando viene para abajo, ya Gabelo estaba, yo, ajá, creo que tenía la bola atrapada, pero se le para en la rodilla, le hunde el taco ahí y el taco bajó hasta el tobillo. Entonces,
y ahí es donde lo...
Desgarra el tobillo, ajá, y ahí es donde frenó. Y Gabelo, y todavía viajamos a Bari, ajá, en un buque de guerra donde teníamos que ir así. Ajá. Listos.
Totalmente ajustados.
Sí, sí, no.
Apretujados.
No podíamos ni estirar las piernas. Ajá. Así, y entonces le digo, Gabelo, ¿cómo se siente? Le duele mucho. Y entonces yo le decía que si quiere me sentaba en el suelo y que él se sentara donde estaba yo y pusiera la... Y dije, no, ahí voy.
Pero no había forma que jugara.
Era difícil, era muy difícil, uh-huh, era muy difícil, pero digamos, estaba Hermidio y estaba Miguel, que eran buenos porteros. Lo que pasa es que sí, la inactividad siempre, pues, paga su factura.
Sí, claro.
A pesar de que yo le digo que Hermidio nos pegó tres salvadas empezando el partido, uh-huh, que ni Gabelo las hubiera agarrado. Sí, sí, pero fueron Escurabi, dos cabezazos ahí que increíbles. Y estaba en el. Estaba fuera de la cancha en ese momento Héctor. Uh-huh, uh-huh. Pero no, yo creo que la representación del equipo fue muy buena. Las anécdotas, como le decía, todas, todo era anécdota, porque nunca habíamos vivido un mundial.
Sí.
Y entonces Bora, no sé, porque yo no tuve con Pinto, pero dicen que Pinto era muy, muy, muy drástico y muy, muy militar. Yo tuve a Busca, tuve a Collar, a McDonald, mismo Dir, que eran, pero eran
bravos.
Eran muy rígidos, pero muy rígidos. Pero en su momento ellos también entendían, ¿verdad?, que no estamos jugando con robots, no estamos haciendo esto. Y le decía, Bora me decía tantas cosas que le decía yo, Bora, es primera vez que venimos a un mundial. Para nosotros es una experiencia nueva. Y para los novatos es peor. Comprende un poco la situación.
Y él se abría.
Y él... Ay, voy a mandar algunos para Costa Rica. pero él nunca actuó. Porque respondía y hacía que... Y seguro esa pregunta que me hacía él y la respuesta mía, yo creo que lo hacía él... reflexionar un poco en la almohada. Usted nunca ha experimentado, sí, como le digo, toda la cosa que vivimos nosotros fue una experiencia, y para los directivos igual, porque ellos nunca habían vivido una un mundial.
Ahora, fue experiencia hasta en la preparación, don Roger, porque cuénteme un poco cómo fue esa convivencia, porque había mucho jugador nuevo o joven. Y ustedes, que eran los de experiencia, al punto que usted mismo recuerda ahí, que si nos puede contar un poquito con jocosidad, cómo lo ponían a competir con Medford y Ronald, creo que era. Y
Giovanni Jara.
Ajá, y usted mismo decía, me quieren sacar de la selección, ¿cómo era?
Bueno, sí, los viejos, nosotros viejos, sí, Mauricio, Gabelo, Roger Flores, Jara. Y algún otro, no nos querían ahí. Uh-huh. Algunos periodistas o algunos...
El medio, digámoslo
así. Sí, sí, lo normal, ¿verdad? Lo normal que... Entonces, yo la pretemporada, Carlos Campos y el staff... El staff indisciplinario de la condición física. Y me ponía a mí a trabajar en apnea 300 metros con ellos, con los más jóvenes. Y entonces yo le decía, usted quiere sacarme, no me vas a sacar. Ajá. Se lo juro que no me vas a sacar. Y siempre cuando hice ese trabajo, que era durísimo, yo llegaba primero siempre. Entonces, por ahí, por lo menos estando uno bien preparado, en condición, sacarlo era difícil.
Ese trabajo, Robert, para que la gente nos entienda, era como escalar una montaña, ¿no? Una cosa así.
Sí, en 30, 20 segundos. Uh-huh. Hacer 300 metros. No, 300 mucho. Bueno, pero 300 metros lo haces en 40 segundos, digamos. Uh-huh. Digamos, tal vez más pequeña la montaña, pero entonces había que hacerlo en menos segundos. Uh-huh. Y en altura.
Sí.
Entonces en altura te mareas, sentir náuseas y... Bueno, el que le repercutió más en ese sentido fue a Roy.
A Meyers.
Roy Meyers, uh-huh, fue el que dos veces decía, no aguanto la cabeza, no, y claro, porque no tiene oxígeno. Uh-huh. No tenía oxígeno, entonces sufrió el embate de trabajar en apnea. Uh-huh. En apnea se trabaja muy bien en piscina, cuando usted te consumís y a los 20 metros salís, vas expandiendo los pulmones, entonces vas siendo más fuerte. Entonces eso le ayuda a uno. El trabajo físico es importantísimo.
Sí.
En eso, digamos, con Bora trabajamos ya en eso.
Ok.
Bora tenía un plan muy, muy bien planificado. Lo que pasa es que aquí se me mutó el chisme urbano. Es diferente, ya se vuelve chisme, pero Bora tenía todo planificado allá. Empezar de menos a más, uh-huh, era lo que quería él. Ya él tenía el contacto, tenía el contacto con el alcalde de allá,
Y lo hizo él, no la federación.
Sí, no, él, él hizo todo el plan con Carlos y con Kenton y con Rolando Villalobos. Tenía todo el plan bien estructurado. Allá, el dueño del hotel donde nosotros estuvimos, que estuvimos en un hotel compartido, que ninguna selección de las que estaban mundialistas allá estaba en hotel compartido.
¿Compartido qué era?
Compartido, gente pública y nosotros.
Okay.
Y todos los hoteles eran exclusivos para las selecciones.
Menos
y,
el de Costa Rica.
Menos el de nosotros. Entonces, eso es cosas que le molestaban ahora, porque digamos a las 10 veníamos de una charlilla que hacíamos normal y todo el mundo venía silbando y hablando durísimo, y entonces decía, oye, pero aquí hay gente que duerme, tranquilos, sí, paren eso, yo sé que andan los ticos ahí en la calle en los cuartos, y aquí que allá, pero bueno, él después comprendió que era parte de la vida de nosotros, parte de lo que desconocíamos. Y todos esos detalles los fuimos asimilando, los fuimos reponiendo en todo eso.
Sí, y ya para ir cerrando, don Roger, le pregunto, para nadie es un secreto que Costa Rica va a ser mundial con un fútbol amateur, ¿cierto? No éramos profesionales 100%. ¿Qué significó Italia 90 en esa parte? Luego de que ustedes vienen, ¿ya usted sintió el profesionalismo? ¿Todavía no? Y si usted nos puede explicar un poquito esas condiciones con las que se fue al mundial. O sea, sí, se fue sin experiencia, pero digámoslo así, ejemplificar cuáles eran esas condiciones con las que todo el mundo decía, la Cele va limpia, perdón, pero era lo que se decía.
Sí, bueno, yo creo que cuando Bora nos hablaba todo el tiempo, y nosotros también hablábamos todas las noches, después de la cena, hablábamos todas las noches, nosotros queríamos trascender. Eso sí no nos puede quitar, y aquel compañero que no se acuerde o no, siempre lo recalcábamos. Pero nosotros queremos hacer lo que México nunca ha hecho aquí, que es ganar un partido por lo menos. Queremos hacer historia. Y vamos a hacer historia. Y eso en la mente era como una molestia que teníamos. Vamos a hacer historia. Bora entonces en su afán de ser perfeccionista en el detalles y en todas esas cosas, él nos dijo muy claro, me dice, nos preparamos dos partidos. El fútbol europeo es muy, muy cuadrado, muy estructurado, y entonces lo que quiero es que me hagan esto. Entonces, ahí trabajábamos una hora todos los días en base a los movimientos tácticos y estratégicos que él quería, que eran importantísimos y que se reflejaron en el Mundial. Ahora le cuento por qué. Y, digamos, después de eso, nosotros, yo le dije que empezamos con fábricas a jugar, de menos a más, claro, y es normal, usted juega, salir de una pretemporada, usted no vas a jugar con una selección, no vas a jugar con un equipo armado que te va a vapulear. Por eso ahora estaba en Chicago, se le enfadó a don Isaac Sasso, que en paz descanse, porque querían que ganáramos nosotros, porque eran equipos, el primero era el Atlas, sí. Después era el campeón de México y las otras eran dos selecciones. Pero nosotros veníamos muy maltratados físicamente. Entonces, usted cuando un equipo está así, y lo va soltando, entonces usted juega con una tercera, o hasta un alto rendimiento, después le mete una tercera, un equipo llama afuera una segunda. Y cuando nosotros jugamos con Gales, jugamos con Lazio y el Inter, que el Inter tenía jugadores que habían sido seleccionados que no quedaron en esa selección, pero que tenían mucha trayectoria en el fútbol italiano y fuera de Italia. Los que estaban ahí habían jugado en selección, la mayoría. En el Lazio también, cuando jugamos contra la selección de Gales, también era una selección buena. Entonces faltaban 15, 22 días, creo, y dice Bora, estamos listos, me siento bien y ustedes se sienten bien. Sí, estamos bien, nosotros queremos hacer. Y ahí lo hicimos, siempre con esa mentalidad de, de, de que queríamos hacer algo diferente, que queríamos borrar o queríamos quitar de la historia a México, ¿eh? Que siempre uh-huh. nos avasallaba. Uh-huh. Y pues ese boom que se da, pero hey, uno siempre es por nosotros. ¿Eh?
Sí, claro.
Nosotros cuando Escocia nos dice que nos gana fácil, el entrenador vio el partido contra Gales y dice, es que es un grupo muy limitado. Un grupo de artesanal, de fútbol artesanal, y que esto, y dijo muchas cosas que nos hirieron y nos dieron coraje. Uh-huh. Yo cuando vi esto en el periódico en la mañana, que primero nos levantaron con un susto, porque allá en el hotel donde estábamos en Gales, a las 5 de la mañana sonó una alarma. Ajá. Uh-huh. Evacúen, era una alarma para evacuar, era un simulacro de incendio. Y entonces me acuerdo que Heikel y Jara y yo y otros tirándole zapatos a la. Apagándole la campana, sí, para que dejara de sonar. Uh-huh. Y cuando nos gritaban de ahí, salimos ahí al balcón a ver, ¿qué? Que saliéramos. Entonces nos dice Bora. En un incendio, ustedes, ni uno se salva. Sí, pero no conocíamos nada de eso. Ajá. Pero eso de antemano dice que se hace regularmente en esos lados. Entonces, después vamos a desayunar y en el periódico fue donde...
Se enteran de lo que había dicho.
Tema, y Bora ahí nos dice, Entonces recartamos, porque en todos los cuartos
dejaban el periódico.
Y entonces leemos... Por favor, después de que desayunamos, corten ahí esa parte que dice. Y entonces, cuando llegamos a Mondoví, uh-huh. en el baño donde íbamos al baño, donde pasábamos nosotros, estaba esa frase. Y era para no.
La motivación.
Para demostrar que no podía. Y creo que, bueno, además que resultó porque nos. Y hace que usted se enerve, se llene de cólera, se llene. Recuerdo que cuando esta selección de Brian y todos iban para Brasil, fui a hablar con ellos y le digo, nosotros nos trataron malísimo. Sí, y le digo, y si ustedes van, pues juegan contra Inglaterra o contra Uruguay y le meten una patada y se queda, pide árbitro, pito y todo, te van a pasar por encima. Mejor levántese y dígale, deme más duro, uh-huh. ¿ok? Uh-huh. Come on, dele, uh-huh. o como quiera. Y si ustedes se paran de esa forma, ustedes hacen historia, porque eso lo vivimos nosotros. Uh-huh. Lo vivimos que es que te menosprecien. Nosotros fuimos a la RAI en dos oportunidades. Me tocó ir una con Oscar y otra, no sé si fue Kenton o Rolando Villalobos. Y siempre habían, bueno, las computadoras no son como ahora. Habían dos computadoras y usted metía Costa Rica. Metía un papelito. Uh-huh. Italia, uh-huh. 6-0, marcador 6-0. Uh-huh. Si jugábamos, entonces si Costa Rica jugaba contra Italia, el otro, todas, era de 5 para arriba. Y eso, le dije, le vamos a demostrar, uh-huh. sí. que no nos van a hacer daño. Y vamos a clasificar. Uh-huh. Y empezamos a ¿cómo que se dice? Hay un dicho que tenemos ahí nosotros, a envenenarnos por dentro, de que teníamos que revertir eso. Uh-huh. Y así fue porque no era, teníamos un objetivo claro. Todos cuando salimos, el objetivo es, primero era, teníamos un objetivo claro que era lograr lo que nunca había logrado México, para ser visto en el mundo. Y tratar de pasar a octavos.
Claro.
Y esa era los objetivos claros que teníamos, no solo Roger Flores, sino todo el grupo, uh-huh. todo el grupo, uh-huh. hasta la banca, siempre se compenetraban y estaban metidos en eso. Y yo creo que cuando vos ves un lugar y seguís ese lugar, tenés que llegar.
Perfecto. Don Roger, le agradezco mucho por sacar el tiempo y contarnos varias anécdotas que creo que no sabíamos de aquel proceso y de aquella primera experiencia que sin duda forjó la base para lo que hoy estamos a punto de vivir, ¿no? Que es una nueva participación de Costa Rica en un mundial. A ustedes los esperamos en nuestra próxima edición.
La Nación, de la página a sus oídos.